La alegría de vivir. Estrategias para encontrar oportunidades en medio de la crisis. La alegría de vivir. Con la psicóloga Gloria Hernández.
El tema que nos está convocando en estos días, en este encuentro semanal que tenemos con la psicóloga Gloria Hernández aquí en La Alegría de Vivir, tiene que ver con la violencia. Estamos hablando de los distintos rostros de la violencia, cómo se puede dar y también, pensando en herramientas para combatirla. Entonces, para volver a mirar este tema y buscar también respuestas, vamos a darle la bienvenida a Gloria. Gracias por estar allí, Gloria.
Muchas gracias, Ale. Un saludo para vos, para toda la audiencia de Radio Transmundial. Y bueno, poniendo sobre la mesa un tema muy importante que uno dice muy actual, pero a la vez que desde todo y desde siempre en la historia de la humanidad existió la violencia, que no fue el diseño de Dios,
no,
pero sí luego de la caída del hombre y la mujer, ese primer hombre y mujer que se alejan del plan de Dios, genera y abre ese espacio a que entre la violencia. ¿Y qué entra la violencia? Las relaciones humanas, que Dios las pensó para el amor, la armonía, el respeto, el cuidado, que eso es y hace a una relación humana saludable, entra la violencia y dentro de la misma familia, ¿no? Que eso, lo que uno diría, ¿cómo dentro de la familia, que tendría que ser el lugar de amparo, como dijimos en el programa pasado, el lugar de fortalecerse y de sentir refugio, pasa a ser el primer lugar donde empieza la violencia? La violencia empieza por casa. Una mujer agredida, un niño abusado, un anciano maltratado. Y en nuestra América Latina estamos viendo el crecimiento exponencial de la violencia y de ver esos rostros de la violencia, como decimos, Ale, en todas las dimensiones en la sociedad de América Latina.
Gloria, estaría bueno poner en contexto a los oyentes y contarles que estamos enfocando este tema porque en el mes de junio la psicóloga Gloria Hernández va a estar participando en una actividad, un congreso que se va a realizar en Honduras, en la ciudad de Comayagua, y que justamente va a poner el foco en esto que tiene que ver con la violencia y puntualmente la violencia hacia la mujer. Y me contabas, Gloria, que van a participar allí distintos líderes de toda América que están involucrados en este trabajo de combate, ¿no? De solución de la violencia en nuestros países.
Sí, exactamente. Realmente es un grupo de expositores privilegiado, vamos a tener así para escuchar, no solo, bueno, entender la violencia y profundizar en el tema, sino ver trabajos, Alejandra, que se están haciendo en distintos países a través de la iglesia evangélica en las naciones. Por ejemplo, Costa Rica, la pastora Magda Ramírez, ella, bueno, es una referente en su país y en todo el contexto de Centroamérica, con un trabajo excelente de ayuda a la mujer víctima de violencia. Con organizaciones, brazo de la iglesia, para poder ayudar e incidir en la sociedad a través de la ayuda a esas mujeres que están muy vulneradas justamente porque están viviendo violencia, y darles salida, solución, y sobre todo también lo que va a hacer siempre la diferencia en nuestras vidas es poder conocer a Cristo, su plan de amor, su plan de bienestar y su plan de salvación para sus vidas. Entre ellas también trabajos maravillosos desde Colombia, en Bolivia, bueno, en tantas naciones se está haciendo mucho en este tema, y la propuesta desde la Alianza Evangélica Latina, que es quien está organizando, y específicamente el departamento de la Alianza Evangélica Latina Mujer, del cual, bueno, yo estoy como delegada por Uruguay, venimos trabajando en este encuentro, congreso para junio, y bueno, muy expectantes y también, Alejandra, muy felices porque cómo se están anotando de toda América para poder participar y encontrarnos en junio presencialmente también, ¿no? Luego de dos de años de tanta virtualidad, que damos gracias a Dios por ella, pero bueno, poder encontrarnos, y la propuesta es desde esos encuentros proyectar y seguir construyendo salidas, soluciones y bueno, herramientas para la ayuda de las personas frente a esta temática y cómo ayudarlas a salir adelante.
Porque
¿no?
Así que, va a ser bueno, Gloria, es bueno y necesario y que participen personas de todos los países de América, porque, como decías, la violencia es un problema que atraviesa todas nuestras sociedades. Creo que ningún país queda por fuera de esta problemática.
Exacto, y hay algo muy importante, Alejandra, frente a esto que decís, que es entender que la Iglesia evangélica tiene que estar muy sensible, no solo mirando al afuera, sino también mirando al adentro. ¿Cuántas veces tal vez se ha dicho algún líder cristiano y decir, violencia familiar? Bueno, afortunadamente nosotros somos cristianos, no tenemos ese problema. Pero hay que ver y entender que ese problema también lo viven en el silencio, en el doloroso y peligroso silencio, familias que están dentro de las iglesias, aún familias dentro del liderazgo de las iglesias, donde por vergüenza, por temor, no se habla. Y eso es lo más peligroso frente a la temática de la violencia, quedar rehén o bajo una cárcel de la cual estoy viviendo, sufriendo estos distintos aspectos de la violencia en todos sus términos, pero no me animo a hablar y a decir. Entonces, eso es muy importante a la hora de entenderlo también, de mirarnos también nosotros, para decir que lejos de ser vergüenza, siempre la familia que está viviendo una situación de violencia es una familia que está sufriendo, porque sufre no solo el que es víctima, Alejandra, este punto es importante, sino también el victimario, aquel que la ejerce porque de alguna persona, de manera esa persona no está bien emocionalmente. Esa persona aprendió la violencia desde sus propias familias y la repite hoy en su propio hogar. Entonces, lo que quiero dejar bien enfatizado es, también dentro de la iglesia cristiana hay familias que sufren violencia, y no es un elemento de vergüenza, sino que tiene que ser un elemento que muestra, es una familia sufriente que necesita ayuda, consejería y asesoramiento. Como tantas problemáticas que vivimos los seres humanos, porque vivimos en una humanidad donde se nos atraviesan muchas problemáticas, y no somos perfectos, solo Dios es perfecto. Somos, sí, personas llamadas a vivir un proceso de transformación a través de la obra de Dios en nuestras vidas, y cuando vemos que no alcanza o no podemos con lo que estamos viviendo, abrir nuestra boca y en espacios de confianza, con personas de confianza, compartir lo que me está pasando y juntos poder encontrar soluciones. Este mensaje me parece que es fundamental, porque se ha perpetuado mucho la violencia de generación en generación, Alejandra. Porque lo clave es esto: la violencia no es genética, no se transmite genéticamente de generación en generación, sino que se transmite por modelaje, por el aprendizaje de patrones violentos de resolución de los conflictos. Eso es lo que padece una persona violenta y una familia violenta. Aprendió que ante los conflictos de la vida, que nos pasan a todos cotidianamente, el tema es que la única forma que encontraron y modo que encontraron fue de una manera violenta. Entonces, lo esperanzador frente a esto que es, que si lo aprendí, la esperanza está que se puede desaprender. Pero no podemos solos. Necesitamos de quien nos ayude frente a esto.
Gloria, te propongo a ti y a los oyentes una breve pausa en este espacio para meditar un poquito en lo que estamos escuchando y luego sí continuamos con más enfoques, más análisis de este problema de la violencia.
Excelente.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más, 598-91-610-610. Estás escuchando La Alegría de Vivir, charlas de ánimo para encontrar oportunidades en medio de la crisis.
Dios pensó la familia como ese contexto ideal para que los niños crecieran, los individuos se desarrollaran y se vincularan de manera saludable. Un poquito de esto nos decía la psicóloga Gloria Hernández en el bloque anterior. Pero el problema de la violencia viene, Gloria, junto con el pecado. También nos decías eso, como una de las consecuencias del pecado es justamente la violencia que atraviesa, decíamos, nuestras sociedades y las familias. Incluso esto puede ocurrir en familias cristianas, puede darse. Nos decías esto, Gloria, en el bloque anterior, y entonces es importante prestar atención, porque la Biblia también nos habla un poquito de esto, nos muestra esto.
Exacto, Alejandra. Y qué bueno poder ir viendo a familias de la Biblia, que tuvieron maravillosos aportes y acciones dentro del plan de Dios para sus vidas. Y mirá qué familia te voy a hablar, Abraham y Sara, el patriarca, ¿no? Abraham y Sara, su esposa. Sabemos que, bueno, todo lo que significó esa espera por el hijo de la promesa hasta que, bueno, nace Isaac. Entonces, poder entender que Dios, como tal cual tú decías, tiene un plan para la familia y un plan hermoso de bienestar, de shalom. Sin embargo, desde el principio, el hombre mismo optó por una elección distinta desde la desobediencia, y eso nos habla la Biblia, ¿no? Y cuando vamos al Génesis, primer capítulo de la Biblia, en el Génesis de la humanidad y de toda la creación, en los capítulos 16, 17 y 21 de este libro, vamos a encontrar un caso típico de violencia al interior de la familia. Y es de quien estamos hablando, de la familia inicialmente compuesta por Abraham y su esposa Sara, ¿no? Ellos estaban en el plan perfecto de Dios, tenían planeado, bueno, una vida, y como en esto el anhelo de toda pareja y todo matrimonio es poder tener hijos, ¿no? Y bueno, Dios tenía planeado darles un hijo, como fue Isaac, que sería el heredero de esa promesa dada a Abraham de hacer de su descendencia una gran nación. Esa fue la promesa de Dios, ¿no? Pero claro, pasaba el tiempo y decía, ¿cómo es esto? Que esta palabra de Dios de que a través de mí una gran nación, y estamos envejeciendo y cada vez desde lo humano se hace más difícil la procreación, ¿no? Y vemos que aquí, bueno, que las costumbres en ese tiempo, que eran que cuando no la esposa no podía tener hijos por sí misma biológicamente, entregaba a su esclava, ¿no? Y en este caso es la historia de la esclava Agar, para que a través de ella entonces tuviera hijos Abraham con ella, ¿no? Entonces vemos que por un lado hay toda una situación, que si bien era la costumbre de la época, pero vamos a analizar que cuántas, Alejandra, costumbres también hoy de estas épocas y de este siglo XXI se naturalizan y son en el fondo elementos de violencia. Entonces, ¿por qué decimos que en el caso de la familia de Abraham es un caso típico de violencia intrafamiliar? Porque si bien la historia no registra ni golpes, ni maltrato físico, que es lo primero que uno piensa cuando la violencia, ¿no? En el castigo físico, que lo es, violencia física. Sin embargo, se registra otro tipo de violencia. Vamos en primero a definir qué es la violencia familiar, ¿no? ¿A qué llamamos, qué entendemos cuando hablamos de violencia familiar? La violencia familiar se entiende como un tipo de relación destructiva entre los miembros de una familia, y ya sea que compartan o no la misma vivienda. ¿Y por qué se caracteriza? Por el abuso de poder a través de acciones u omisiones reiteradas que producen daño físico, puede haber daño psicológico, y que en primera instancia el daño es a la víctima, pero también, como decíamos en el bloque anterior, el agresor también sufre de lo vivido. Uno piensa, el agresor, hay que atender mucho también al agresor, al victimario, porque también es una persona sufriente que no encontró otros modelos que de relacionarse, ni de saber manejar y gestionar su emoción, sus emociones adecuadamente. Y por eso se transforma en un agresor de su propia familia, de quienes muchas veces no es que no los ame, es que no encuentra otra forma de expresar cuando hay un conflicto y de expresarse frente a aquellos que a sí mismo ama, ¿no? Entonces vemos que en esta historia de Abraham, Alejandra, se evidencia, por ejemplo, intercambios violentos generados entre las dos mujeres. Esos celos de Sara con Agar, y aquí el uso del poder, porque en la violencia siempre hay que entender que hay un uso de poder para resolver los conflictos que se generaron en el interior de esa familia, ¿no? Entonces vemos a una Sara que usa el poder que tiene para maltratar a su esclava Agar, ¿no? Y aún también Abraham hace uso de su poder, ellos eran, bueno, los jefes, los patrones, ¿no?, de esa esclava, para despedir de su casa a la esclava con el hijo de ambos cuando la situación se empezaba a complicar y a ser más compleja cada vez, ¿no?
Sí, sí.
Entonces vemos que, si bien en esta situación hay situaciones de violencia, sobre todo psicológica, emocional y sexual, no tanto, no lo registra la Biblia el tema de lo físico, pero vemos que se produce en esta familia de Dios, como fue la familia del patriarca Abraham y de Sara. Alejandra, hay familias violentas, hay familias que no lo son y que encuentran forma de resolver sus situaciones sin violencia. Y entender esto, que es también importante en este tema. El que se presenten conflictos entre los miembros de una familia no es un indicador de violencia. O sea, que haya conflicto es parte natural de la interacción humana. Y esto también es importante entenderlo. Es impensable, como decía un querido psiquiatra evangélico, ¿no? Él decía, no existe la familia Disney, ¿no?, o la familia Ingalls, donde todo es puro amor en este mundo. El conflicto es parte natural de la interacción humana. Lo que hace a una familia saludable y no violenta es que aprendió formas de relacionarse de una manera de resolución de conflictos saludables. ¿Y en qué sentido? En esto. A mí me gusta citar mucho a un sociólogo uruguayo que trabaja mucho el tema de grupos.
Sí.
La familia es un grupo, los equipos de trabajo son grupos. Y él, José Luis Revelato, decía esto: el conflicto forma parte de la vida de todo grupo humano. Es natural que haya conflictos. Cuando hay al menos dos personas, porque va a haber momentos donde haya acuerdos, porque claro, pensamos igual, pero habrá momentos donde tú pensás de una manera y yo lo veo de otra manera. Entonces, el conflicto se aprende a resolver saludablemente, en palabras de José Luis Revelato, cuando salimos de la ética de la acusación. Él habla mucho de la ética, ¿no? Porque salir de ese lugar donde hay un conflicto, bueno, la acusación es siempre más fácil mirar por culpa tuya, porque el problema sos vos, porque vos no me entendés, porque la forma que vos lo pensás no está bien. Salir de ese lugar de la acusación para ponerse a buscar resolución del conflicto, entendiendo que de esto tenemos que escucharnos, tenemos que llegar a acuerdos, y eso implica ceder una parte de lo que yo quiero en pro de atender lo que el otro piensa,
claro,
y a la vez ese otro ceder una parte de lo que piensa para poder atender lo mío. Y de esta manera, cuando un conflicto se aprende a resolver así, crecemos los dos, y crece la relación, y crece la familia. ¿Cuántas veces, Alejandra, trabajando en la rehabilitación de adictos a las drogas, que trabajamos mano a mano con la familia, porque la persona adicta es un portavoz de un núcleo familiar, donde vemos permanentemente las interacciones de la violencia? Qué lindo es verlo cuando ellos aprenden a resolver sus conflictos sin gritarse, sin insultarse, sin pegarse, sin abusarse, sino que aprenden a resolverlo no acusando al otro, sino diciendo, bueno, yo sé que hay una parte que tengo que ceder, pero sé que nos vamos a fortalecer y vamos a crecer más en nuestra relación. Y que luego de todo un proceso de rehabilitación y de trabajo terapéutico con ellos, el poder ver cuánto hemos crecido, cuánto nos hemos revisado, algo muy importante, aprendí a mirarme en mi propio espejo. Antes de mirar el error en el otro, eso enferma cualquier relación humana y familia, es primero me miro mi propio espejo yo. ¿Qué tengo que ver? ¿Qué tiene que ver acá en esta situación lo mío, en este conflicto, en este roce o en esta discusión? ¿Qué tiene que ver de mí? Porque solo desde mí es que voy a poder cambiar. El otro cambiará o no cambiará, si quiere, si lo desea. Pero la que sí puedo cambiar con la ayuda de Dios y poniéndome humildemente en la mano del Señor y pidiendo ayuda es uno mismo. Entonces la invitación, pensando en todo esto que estamos hablando, es que la violencia no puede quedar silenciosa en el marco y en el seno de una familia, que ahí empieza, sino que pidamos ayuda con referentes de confianza. Que de esta situación de violencia no se puede salir solo. Necesitamos la ayuda de Dios y de consejeros con los principios de Dios para ayudarnos. Y entender que los conflictos forman parte natural de la vida y no quiere decir que por eso es violencia. No es que todo conflicto es violencia. Violencia es cuando uso poder para maltratar con mi mano en lo físico, con mi boca en lo verbal o con mis acciones, ya sea en abuso o ya sea en negligencia, dejando abandonado a otro. Entonces, si estos tres puntos van quedando claros, estamos yendo a la esencia de lo que es importante tener nosotros como herramientas para vivir una vida más saludable y transmitir estas herramientas a otros, para que cada día haya un mundo menos violento y en lo que impliquen las personas con las cuales estamos interaccionando podamos llevar estos mensajes que de salud y estos mensajes de luz para ayudarnos.
Y de que hay posibilidad de cambio. Como decías, Gloria, la violencia se aprende y se puede desaprender y podemos entonces adquirir nuevos métodos de resolución de esos conflictos que van a venir, pero que es posible resolverlos entonces de forma saludable.
Exacto, exactamente.
Muchas gracias, Gloria, por esta conversación tan necesaria en nuestro tiempo y ha sido un gusto. Entonces, te esperamos la próxima, ¿te parece?
Claro que sí, Alejandra. Bueno, siempre también para mí es una alegría compartir esta entrevista tan linda contigo y bueno, sabiendo que hay muchas personas que también qué lindo cuando llaman, mandan un mensajecito. Gracias por ese mensaje que me abrió la luz y me abrió la cabeza a poder mirarlo de otra manera y por lo tanto empezar a vivir y comportarnos de la manera que Dios quiere que nos comportemos y actuemos. Así que bueno, Dios los bendiga mucho.
Bien, Gloria, aprovechamos a recordarle a los oyentes que pueden encontrar, volver a escuchar esta conversación, también escuchar la conversación de la semana pasada y compartirla, ¿por qué no?, con otras personas que quizás lo están necesitando. Puede ser en nuestro sitio en internet, que es rtmuruguay.org, o puede ser también en el canal de Spotify de Radio Transmundial, que lleva justamente ese nombre, en la aplicación Spotify Radio Transmundial, y allí usted puede encontrar estas charlas con la psicóloga Gloria Hernández. Hasta la próxima semana, Gloria.
Muchas gracias, Alejandra. Dios los bendiga en esta semana a todos.
La alegría de vivir con la psicóloga Gloria Hernández es una producción de Radio Transmundial.